Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 3 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Yasmani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 3 p.m., Yankees versus Toronto. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Liberación, un espacio para conversar entre amigos sobre la política actual y la más reciente historia de Cuba, el presente y sobre todo el futuro de nuestra patria, porque ahora es el momento definitivo de la libertad.
Ahora la libertad.
Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Saludos amigos oyentes de Radio Martí. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Liberación, el espacio dedicado a dar voz a quienes han luchado por nuestros derechos y a mantener viva la memoria histórica de la lucha por la libertad de Cuba. Hoy nos acompaña un hombre cuya resistencia es un monumento viviente al decoro y a la dignidad humana. Nelson Mandela cumplió 27 años de cárcel. Nuestro invitado de hoy sobrevivió 29 años y 10 meses plantado en las prisiones del régimen castrista. Amigos, es un honor y un privilegio recibir con un profundo respeto en nuestros estudios a Ignacio Raúl Cuesta Valle, conocido entrañablemente como El Piche. Bienvenido a Liberación, Piche.
Bueno, pues me encuentro felicísimo. Felicísimo porque esta radio, como hemos conversado, fue un entusiasmo grandísimo en los presidios cuando estábamos allá en Cuba. Y el gobierno americano ordenó que se hiciera a radio y a TV Martí. Y de esa manera, podernos comunicar con mejor facilidad con la población de Cuba. Y hace entonces lo que estaban aquí.
Piche, para las nuevas generaciones dentro y fuera de Cuba que hoy sintonizan esta frecuencia, llevemos al principio de todo. ¿Dónde naciste y cómo fueron tus primeros años de vida?
Yo nací en Colón, Matanzas, en el año 1939, uh-huh. El 31 de julio. Y de ahí hice la corta vida mía ahí en el pueblo mío, Colón. De Colón, mis padres se divorciaron y entonces fui para la finca de unos tíos míos y la finquilla de mi abuelo. Y ahí crecí hasta que me hice un hombrecito. Y ya cuando me hice un hombrecito, partí para La Habana, y La Habana tuvo un tiempecito, y de La Habana regresé, y en eso participé en un grupo militar que para hacer contacto especialmente con el Che Guevara. El grupo trabajó.
¿Pero militar del régimen o era...?
No, militar del gobierno.
Ah, del gobierno.
No. Mucha gente cree que yo era militar de la gente de Fidel, porque yo en ese espacio de tiempo yo estuve en las montañas. Uh-huh. Y como que ellos vestían de la misma manera verde, pues mucha gente creía que era oficial de verde. Uh-huh. Y no, por gracia a Dios, no. Hay muchos compañeros míos que se equivocaron y tienen buena dignidad, pero yo no quisiera. Yo, aunque lo hubiese tenido la misma dignidad, me alegro de no haber pertenecido a eso.
Volvamos a 1958.
Ya.
¿Cuáles fueron los sucesos que te llevaron a ser arrestado en ese año? Porque ni siquiera fue en el 59, ese año. ¿Qué pasó? ¿Cómo te viste involucrado en medio de esa vorágine?
Bueno, cuando... El primero de enero, que fue cuando se vio ya el fenómeno, mandan a entregar las almas. Hay cierta reticencia, ciertas cosas, y hacen una pila de armas, como decirlo, una pila de caña. Uh-huh. Y yo con un grupo de amigos, en lugar de entregar las armas, cogimos algunas y empezamos a subir por la montaña. Y tuve la tan buena suerte que subiendo la montaña, estos señores me cogieron preso, a mí y a algunos compañeros más. De ahí organizaron una prisión en Obras Públicas Santa Clara. Uh-huh. Para meterme a mí y a un grupo más de prisioneros que habíamos ahí. En ese instante le comunican a Che Guevara que tenía mucha intención de interrogarme, conversar conmigo, y automáticamente corrió para allá. Y en el segundo piso de Obras Públicas me dice un señor, oye, te busca Che ahí. Digo, ¿para qué me busca Che? Y cuando miro está Che. Ah, tú eres el piche, me dice. Sí, yo soy el piche. Y ahí empezamos a conversar. Que la conversación terminó con una gran discusión, porque él me dice a mí, no, porque a ti te dicen el piche, yo no sé por qué me dice así, a ti te dicen el piche, y a ti te dicen el che, y tuvimos un diálogo ahí entre a ti te dicen el piche, a ti te dicen el che, a ti te dicen el piche, a ti te dicen el che, hasta que me dice, bueno, chicos, sí, me dicen el che, ¿y qué? Digo, bueno, no, chicos, el problema es que el che, en América del Sur le dicen a cualquiera. Ahí al tipo le dio un ataque de asma. Hice la gente que me salvé de que no me matara ahí mismo. Que le dio un ataque de asma y se lo llevaron.
Entonces, piche, a ver si te entendí bien y para aclarar a nuestros escuchas.
Ya.
Tú formabas parte de un grupo de jóvenes.
Ajá.
Que...
Pero en el ejército.
En el ejército.
Ajá.
Que... Ante la rendición del ejército del general Batista, tú trataste de rescatar unas armas.
Cogimos unas armas de las tantas que estaban tirando en una pila.
Ajá. ¿Y fuiste arrestado por eso?
Porque subiendo por la montaña, gracias a Dios, porque si me instalo ahí con el equipo que yo llevaba, bajo un pincho de carnicería. Eso.
¿Qué pasó entonces luego de esa detención? ¿Cuándo te hicieron un juicio? ¿Qué sanción? ¿Qué
de ahí? Pidieron? Me hicieron el juicio el 1 de marzo de 1959. Uh-huh. En Placeta Las Villas, pueblo de Antunes.
Uh-huh.
Ahí. Ahí tuve una gran oportunidad de que no tenía yo ni para abogado, ni defensor, ni mucho menos. Y prácticamente el pueblo se hizo cargo de todo. Uh-huh. Una señora llamada Zenaida Pino se ocupó de buscarme un abogado, de poner el dinero, y así cooperó mucho con la defensa mía. En el juicio mío me pedían pena de muerte. El capitán, uno de los capitanes que participó en un combate que habíamos tenido en el Escambray, se comprometió a que me defendía de todas maneras, capitán rebelde. Uh-huh. Llamado Jové Cueva. Y entonces yo le dije, mira, no me defienda que te puede costar carísimo. Yo, no, yo sí no estoy en eso. Cuando yo, si yo descubro que esto es comunismo, yo le caigo a plomo. Digo, bueno, tienes que tener cuidado. Y así, el juicio pasó.
Te pedían pena de muerte.
Pena de muerte. El hueco mío lo abrieron, como acostumbraban estos tarúferos. Cuando sabían o pensaban que iban a fusilar a alguien, abrían el hueco primero. Y no sé con qué lo habrán llenado después. Entonces, ahí me cambian la pena de muerte por 30 años de trabajo forzado. De ahí nos llevan para La Habana. De La Habana nos llevan para Isla de Pino. En el camino nos encontramos con Camilo Cienfuegos. Porque en el viaje de la cordillera iba Alfredo Abón Lee, que era el jefe de Yaguajay, que le hizo resistencia ahí a Camilo, y Camilo lo quería conquistar, Alfredo Abón Lee. Entrando el cotorro, paran las guaguas y sube Camilo por la guagua. Y entonces le dice, Alfredo, ¿cómo anda? Le dice Abón, aquí, bien. Le dijo, vine para hablar contigo. Se entra en la guagua y él con el sombrerón grandísimo le dijo, vine porque quiero que te vayas conmigo. Y no puedo irme contigo porque yo perdí y yo sé perder. Y entonces, dice, yo no estoy de acuerdo con tu condena, que le echaron 5 años. Y esos 5 años lo mandaron a... No tenía causa para hacérsela. Y entonces la causa que le pusieron fue resistencia, pues resistirle a Camilo. De ahí se apeó Camilo y seguimos rumbo a coger el barco.
Piche, vamos a hacer una pequeña pausa para identificar nuestro programa y nuestra emisora.
Estás escuchando Liberación. Un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad y la vida, cantemos juntos, sin odio, sin temor. La libertad perdida, cantemos juntos, sin odio, pero sin temor.
Amigos, es un honor y un privilegio recibir en nuestros estudios a Ignacio Raúl Cuesta Valle. Piche, tú no fuiste un joven que tuviste la oportunidad de estudiar ni de la universidad. ¿Cómo tú llegaste a la conclusión? De hecho, me has dicho muchas veces que no tenías una definición ideológica, pero ¿cómo llegaste a la conclusión de que...
Bueno, yo...
Tan tempranamente que...
Yo llegué a esa conclusión, gracias, muchas gracias, al chino José Luis que salió huyendo de la China. Y como yo dije anteriormente...
¿Dónde lo conociste? ¿Quién era?
En Placeta lo conocí. Ajá. Entonces me dio ciertas explicaciones de lo que era el comunismo, de por qué salió huyendo, por los lugares que salió huyendo. Y yo copié muy bien todo lo que me dijo. Uh-huh. Y todo lo que me dijo, más lo que yo vi en lo sucesivo hacer a los comunistas, el chino se quedó chiquito. José Luis se quedó pequeñito. Porque todo era multiplicado.
Tú formaste parte del digno grupo de los presos que se negaron rotundamente a aceptar la reeducación ideológica del comunismo.
Sí.
¿Cómo se logra mantener esa fortaleza mental y espiritual durante 30 años de tortura, requisas y aislamiento? Disculpa que haga este paréntesis. No. Yo digo 30 años porque tú siempre especificas que son 29 años y 10 meses. Yo siempre te repito... que nadie te va a escatimar esos 2 meses, que son 30 años.
Yo digo, por respeto a Mario Chávez de Armas. Ajá. Y a algunos compañeros más.
Yo sé.
Que cumplieron más condenas. Y entonces, por respeto a eso, siempre digo 29 años y 10 meses.
Yo sé, pero ni Mario ni esos héroes, referencias nuestras de nuestra patria, se van a poner bravos.
Bueno,
y los demás, nadie te va a escamotear esos 2 meses. ¿Cómo se logra mantener esa fortaleza mental, Pichi?
Bueno,
y espiritual durante tantos años.
La grandeza de esto y la respuesta te la doy. Es que los presos y la prisión nuestra fue una prisión especial. Uh-huh. ¿Por qué especial? Porque posiblemente en el mundo no haya visto un presidio político con la cultura que tenía el presidio político cubano. Uh-huh. Allí, por ejemplo, habían preso precisamente el mismo Eulogio Cantillo. Uh-huh. Eso es una eminencia en matemática. Habían 30 médicos presos. Habían dos presidentes de distintos gobiernos de Banco Nacional. Uh-huh. Habían pedagogos, habían abogados, maestros, ingenieros médicos, muchos, porque éramos miles. Y entonces nosotros aprovechamos esa riqueza cultural para, en lugar de recibir clases de los comunistas, recibíamos clases de los maestros que fueron designados por nosotros mismos. Uh-huh. En esa gran enseñanza que ellos nos hacían a nosotros, fuimos haciendo compartituras de las distintas asignaturas. Ahí habían, pero gente cultísima. Uh-huh. Ahí había uno que se llamaba Juan Boicochea, que era profesor de botánica, que también abrió una escuela sobre botánica, le dio instrucciones a algunos más para que se proliferara el problema de la enseñanza botánica, teniendo en cuenta de que Cuba era un país principalmente agrícola. Y pensábamos en la caída del régimen. Uh-huh. Porque decíamos, bueno, si estamos a 90 millas de los americanos, no era muy loco pensar que nos ayudara.
Uh-huh. O sea, siempre mantuvieron en la prisión la fe en que tarde o temprano, más bien temprano, ya sea por una reacción del pueblo, un despertar del pueblo y por la solidaridad internacional, podían revertir esa situación.
Y te digo, la fortaleza viene, primero, porque la mayoría éramos cristianos. Uh-huh. Segundo, porque nos dedicamos a leer de los grandes hombres de la humanidad. Uh-huh. Y cuando se empieza a leer de los grandes hombres de la humanidad, se escogen los fragmentos o artículos de más consistencia política, filosófica o consistencia de enseñanza cívica. Uh-huh. Como Charles de Gaulle, como el mismo Eisenhower, aunque no simpatizo ya con él hoy, como Abraham Lincoln, como el de Venezuela, Bolívar, de todos los grandes hombres que dirigieron de cierta manera la política o las independencias de sus países.
Piche, tú eres muy conocido por ser un expreso político de 30 años en prisión, un activista resistente, pero también hay una lista de tu personalidad y de tu historia que no es muy conocida. Es tu actividad como escritor. Has publicado varios libros, escribes una poesía costumbrista caribeña, tu libro
El Príncipe Negro,
ha sido editado aquí en Miami hace algunos años. ¿De dónde viene esa, digamos, esa inquietud literaria? Y ¿cómo nació esto, si siempre la tuviste o fue en prisión, como decías?
Bueno, en prisión, porque yo de esto no conocía en la calle ni papa. Y entonces en la prisión empezaron a caer buenos poetas, otros que se fueron cultivando, y dentro de las clases que se abrieron en presidio, se abrió una, vamos a decir que una cátedra que no se llamaba así, pero bueno, una cátedra que se llamaba
entre ustedes mismos.
Clase de perspectiva literaria. Uh-huh. Entonces de parejero empezamos ahí a estudiar y a hacer fragmentico y los maestros pelean con uno, esto no sirve, aquello sí. Y entonces ahí empezaron a salir escritores de presidio y nos fuimos enterando de distintos concursos internacionales y muchos presos llegaron a sacar poesía. Ajá. Que muchas fueron premiadas.
Uh-huh. Quisiera, si fuera posible, sería un privilegio que alguna poesía de este libro, El Príncipe Negro, tuvieras alguna que prefirieras compartir con nuestros escuchas, aunque sea corta, no importa.
Sí, no, no importa, no importa. Vamos a ver una que me gusta, que el público la sepa, que es que vamos a ver aquí esta poesía, porque esto es un lenguaje recortado, para que la gente entienda, porque no es igual decir comer que comer. Sí. Y entonces esta poesía es de un muchacho que está hablando con la abuela. Ajá. Pero en el idioma recortado, costumbrista.
Sí, adelante.
Entonces por eso dice, no hable más, es el título. Uh-huh. Y dice, yo tomo el café en taza, mi abuelita en jícaro. La costumbre del pasado, yo no sé quién la inventó. Dice que en otro lugar no les haya su sabor. Yo sigo bebiendo en taza, mi abuelita en jícaro. Y ahí hombre tuvo una luna, ¿eh? Y usted no quiere cambiar. Ya tenemos otra era que le llaman la espacial. Ya existe locomotora, la que remoca el trambú. Ya no existe más esa lancha que se hacía con bambú. Ya le ponen un cristal para mirar sin espejuelo, a ponerle y que cuidar que no se caiga en el suelo. Enfermedades malignas, casi no se deja ver. Están fajados con ella para quitarle su poder. Han inventado la corriente que fluye electricidad. Cuando se guarda la carne ya no amanece picada. ¿Sabe por qué usted no sabe? Pues negarse a caminar. En el mundo hay muchas cosas que dan ganas de mirar. No me sigas pejigando que estoy cogiendo vapor. Sigue bebiendo en tu taza, yo veo en mi jícaro. La costumbre de los viejos no se puede desviar. Si sigue modificando, yo te voy a castigar. Así que no hable más de vapor ni de cohete. Antes no existía eso y no había tanto vete. Quisiera vivir tranquila como los tiempos ayer, pero gente encapichada sigue metiendo la pie. No me hable de la luna, háblame de otro lugar, que yo siempre he conocido dónde me voy a parar. No han podido resolver los problemas de la tierra. Todos los días se escucha más amenaza de guerra. No quiero oírte más, vete. Tu abuela está molesta. Si sigue mortificando, yo te voy a castigar.
Oye, magnífico, piche. Gracias por compartir con nosotros este momento. Ya vamos terminando, porque tú sabes que en la radio el tirano sí, es el tiempo.
El tiempo es el tiempo.
Tu vida es un testimonio inquebrantable de que la dictadura puede encerrar el cuerpo, pero jamás puede doblegar un espíritu verdaderamente libre. Ha sido un honor inmenso tenerte hoy aquí en Radio Martí. Muchísimas gracias por tu testimonio y sobre todo por tu incansable lucha por la libertad de Cuba. ¿Quieres mandar un breve mensaje a los prisioneros de conciencia y a sus familiares que sufren el calvario hoy?
Cómo no. En primer término, tengo aquí una foto con dos compañeros que están siendo víctimas del comunismo sin asistencia médica. Uno es Miguel Díaz Bauzá. El otro es Leonardo Rodríguez Ponce. Ambos, como por ejemplo en este caso, Miguel tiene 31 años de condena cumplida. Escuchen bien que estos señores, cuando tú cumples una condena larga, si tú no aceptas los preceptos que ellos te ponen, ellos te recondenan. El tiempo lo tengo corto, pero quiero también mentar a Leoncio Rodríguez Ponce, que también tiene 30 y pico de años cumplidos, y hay que luchar por la libertad de estos patriotas que están sufriendo en las mazmorras de Cuba.
Así es.
Yo quiero que todo el que le sea posible repita este mensaje. Tengo el tiempo corto aquí en la radio y no quiero obstruirle el trabajo al locutor que me está entrevistando. Patria y vida.
Muchas gracias, Piche, y muchas gracias por tu ejemplo y por tu lucha interminable y constante y coherente. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Liberación. Sigan en sintonía en la señal de Radio Martí, la voz que despertó hace muchos años y continúa acompañando al pueblo cubano en su camino a la libertad. libertad y vida. Todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Dios bendiga a Cuba y a todos los cubanos.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Allá en Caracas, en 1954, nació de inmigrantes italianos un niño que, hecho hombre, se sube a un escenario y deleita con sus canciones. Está feliz Franco De Vita porque es bueno cumplir años, escribir canciones y recibir cariño.
A un cuarto para las seis, ya listo para salir.
Su trayectoria está colmada de viajes, aplausos y premios. Tiene 2 Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino y mejor video musical versión larga. Eso fue allá por el año 2011 con su álbum En Primera Fila. Tiene además el premio Billboard de la Música Latina Salón de la Fama 2014, reservado para quienes han logrado reconocimiento mundial. No solo canta sus propias canciones, sino que compone para otros grandes. Y Tú te vas, de Chayanne, es de su autoría. Vuelve, de Ricky Martin, también es suya. Sin dudas, se trata de uno de los baladistas venezolanos más exitosos y que más discos ha vendido. Se estima que por encima de 20 millones. Gracias, Franco De Vita, por tu talento.
Amigos de Cuba, soy Franco De Vita y aquí estamos en Radio Martí. Quiero darle un gran saludo a todos los amigos de Cuba, a todos los músicos cubanos que tanto nos enriquecen con su música.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.